Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Un día más, aquí estamos preparados para trasladaros lo más destacado de la información sobre la industria del deporte que ha sucedido en los últimos días. Lo podéis leer día a día en Tu Playbook y hoy con Marc Menchen y Marcos López haremos un buen repaso también conectando con la redacción de tuplaybook.com. Hoy también estamos desperdigados por el mundo. Marcos López y Pau están en Barcelona, en la sala podcast de NSN. Marc Menchen en Castellón, ahora nos dirá qué está haciendo allí. Y Servidor, pues sigue en Japón, aunque es verdad que en unas horitas ya me vuelvo para casa. De hecho, acabaremos esta grabación, editaré el podcast, lo colgaré y iremos para el aeropuerto de Osaka para volver a Barcelona. Hola, Marc Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eres un auténtico todoterreno, Raúl.
Bueno, ya lo comentamos la semana pasada que teníamos un trabajito que hacer aquí en Kobe. Mira, voy a decir qué hemos estado haciendo, ¿eh? No puedo dar muchos detalles, pero voy a explicar qué hemos estado haciendo aquí en Kobe con Uriol Bosch, mi compañero de la productora de NSN. Hemos estado grabando un anuncio, un spot, que puede ser el spot, el anuncio de esta Navidad, ¿eh? Y del Mundial. ¿De acuerdo? Hemos estado grabando un anuncio con Andrés Iniesta. No puedo decir de qué, pero lo descubriréis muy pronto. Yo creo que a partir del día 20 de noviembre, cuando empiece el Mundial. Y han sido días intensos, días de rodaje, con un equipo súper profesional. Y bueno, ha sido duro, pero ha sido. En principio ha salido todo bien. Esperemos que el resultado os pueda gustar. ¿Y tú, Marc, qué haces en Castellón?
Pues mira, hoy venimos a unas jornadas del negocio del deporte aquí en Castellón. Vamos a hablar de la transformación digital de los recintos deportivos y entre medio, pues bueno, pues hoy avanzando con cositas de Tu Playbook y luego ya de vuelta a Barcelona.
Muy bien, pues nada, siempre moviéndose y participando en este tipo de jornadas, Marc Menchen, en representación de Tu Playbook. Recordad que tenemos un mail, podcast@tuplaybook.com, lo encontraréis en las notas del capítulo siempre y nos podéis escribir para decirnos lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, barra libre. También nos podéis escribir en Spotify directamente, que siempre colgamos una pregunta o una encuesta, o en iVoox y decirnos qué os parece este podcast. Y de hecho, Marc, tenemos un mail de un oyente que se llama Markel Mina y nos ha escrito a podcast@tuplaybook.com y dice lo siguiente: antes que nada, felicitaros por el podcast, lo escucho religiosamente cada semana. Muchas gracias, Markel. Os escribo para animaros a dedicar un espacio a la Real Sociedad, mi equipo, y su impecable gestión económica. En los tiempos que corren, en lo que todo son palancas, deuda, masas salariales desorbitadas, debemos sacar al frente a clubs de cantera que lo están haciendo tan bien. Por otro lado, llevo varios años dedicándome al mundo de los medios y actualmente me encuentro en México, a punto de iniciar una nueva etapa profesional dentro del mundo sports marketing. ¿Qué opináis del mercado latinoamericano en este sector y qué oportunidades detectáis? Muchas gracias y que sigan saliendo capítulos tan buenos. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Markel. Te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa en México y tomamos nota, ¿no? No sé si quieres hacer algún comentario sobre la Real y la gestión del club de Donostiarra y si te atreves a opinar sobre el mercado latinoamericano de sports business, que también es un mercado bastante potente.
Sí, no, respecto a la Real Sociedad yo comparto, ¿eh? Es un club que tiene una gestión más que impecable. Pensemos que es un club que consistentemente genera beneficios. El año pasado es verdad que cerró en pérdidas, pero por un tema de ajustes de los ingresos de la liga por televisión en mercados internacionales, pero para que nos hagamos una idea, es un club que se ha hecho un estadio nuevo y que prácticamente no tiene deuda más allá de la asociada a CVC. Por lo tanto, un club de gestión impecable. Aparte, este año todo apunta a que un beneficio récord por la venta de Isaac a última hora al Newcastle y porque no se hizo ninguna locura a raíz de ese traspaso, que todavía apuntalará más un poco lo que es la gestión de la Real Sociedad, que aparte pensemos que ya factura más de 120 millones al año y esta es la primera temporada que realmente empieza a sacar partido del Real Arena, que cuando acabó la remodelación estalló la pandemia, por lo tanto no le han podido sacar todo el provecho que podrían sacarle. Y después con el tema de México, hombre, yo creo que es un mercado interesante para el deporte, especialmente para el fútbol, con vistas puestas al Mundial, que se celebra en 2026 y es todo Norteamérica, por lo tanto yo creo que va a ser un territorio lleno de oportunidades.
Claro que sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, en SN tenemos oficina en México. Tenemos a Emilio Rabasa por allí y si quiere Markel, pues los conectamos y a ver qué surge. Pero sí, claro, evidentemente, por cercanía a Estados Unidos, además, es un mercado súper súper interesante. Bueno, el otro día, Mark, preguntábamos sobre la NBA, ¿recuerdas? Lanzábamos una encuesta que se puede responder a través de Spotify. Y el 67% de los oyentes que han respondido dicen que la mejor manera para acabar con el tanking en la NBA sería establecer descensos y ascensos con la NBA J-League. O sea que J-League no. Sí, ¿lo he dicho bien? Ah, vale, perfecto, sí. Es que ahora me estaba confundiendo con la liga japonesa, imagínate. Vale, y el 33%... se conforman con imponer un nuevo control salarial. Pero bueno, les va el mambo también a nuestros oyentes respecto a los descensos y ascensos en la NBA. Y hoy, Marc, como vamos a hablar de aquí a un momento con Marcos López también de la reunión, es el tema de la semana, la reunión entre UEFA y Superliga, entre Zeferin y Rijkaard, el nuevo CEO de la Superliga, pues vamos a preguntar. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de Cosmos, de los proyectos de Piqué ahora que ya se ha retirado del fútbol y de sus reflexiones sobre los cambios que necesita el fútbol. Y como vamos a hablar de esto, vamos a preguntar una pregunta abierta que es la siguiente, inspirada en lo que ha dicho Piqué. ¿Qué cambios aplicaríais en el mundo del fútbol para hacerlo un producto más atractivo? Con todo este debate, reflexión, que el fútbol ya no atrae tanto a las nuevas generaciones, que ya no aguantan 90 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué cambios? ¿Alguna idea para intentar hacer el fútbol de un producto más atractivo? Que es un debate que nos va a acompañar bastante en los próximos años. Bueno, ahora lo comentamos, Marc, contigo y con Marcos López, pero como siempre vamos a conectar primero con la redacción de Tu Playbook para ponernos al día con Patricia López y Natalia Mateos.
Arrancamos, lo hacemos con Televisión Española, que solo podrá emitir publicidad de los patrocinadores de la FIFA durante el Mundial.
La cadena pública no podrá rentabilizar los 35 millones que ha invertido en hacerse con este lote. ¿Por qué? Porque Competencia ha cedido ante la solicitud presentada por Mediaset y Uteca, y así Radio Televisión Española solo podrá contar con anunciantes que están afiliados estrictamente a la FIFA. Pero por el momento esta decisión es únicamente provisional.
El FC Andorra ultima la compra del Nastic Manresa y presupuesta 8 millones tras alcanzar la Liga.
Sí, el club propiedad de Cosmos prepara la integración del Nastic de Manresa, un afiliado del club desde 2019, y este se considera un paso estratégico para la entidad, que además contará con un presupuesto de entre 8 y 10 millones de euros como consecuencia de su subida al fútbol profesional.
La Real Sociedad espera limitar su deuda con la banca durante esta temporada y prevé cerrar el año en beneficio.
El club donostiarra prevé recortar un 65% sus compromisos con entidades de crédito y además también prevé que el beneficio neto ascienda hasta los 30 millones de euros, una cifra récord para el club. De este modo lograría digerir las pérdidas del COVID y también la remodelación del Real Arena.
Vamos con el Real Sporting, que fija 2024 como el año en que espera recuperar el volumen de ingresos que tenía antes de la COVID.
El club tiene previsto que Sociedad Deportiva sea un centro de alto rendimiento gracias en parte a los fondos que llegaron de CVC, de 28 millones de euros que invertirán esto. Y es que hay que pensar que ha pasado de ser un club familiar a parte de un holding internacional después de que Orlegui Sports adquiriera un 73% de la entidad durante el verano. Además, también la entidad tiene previsto implementar un e-commerce con el objetivo de ir aumentando sus ingresos.
El Manchester City logra un beneficio récord de 48 millones en la temporada 2021-2022 gracias a la venta de Ferran Torres.
Sí, la cifra de negocio mejoró un 7,6% hasta los 700 millones de euros y de este modo pone en valor las plusvalías obtenidas durante los dos últimos años, incluida la salida de 8 canteranos. De este modo, el club de la Premier ya ha absorbido un tercio de las pérdidas originadas durante la pandemia.
Y acabamos con la NBA, que crea una división para gestionar la cartera de inversiones valorada por 1.000 millones de euros.
Un departamento que estará liderado por David Lee, se llamará NBA Equity y contará con una cartera de participadas valoradas en más de 1.000 millones de euros. El objetivo, buscar startups vinculadas con su negocio con el objetivo de ser más proactivos a la hora de buscar oportunidades.
Bueno, pues nada, ha llegado el momento, como siempre, de saludar a Marcos López, incorporarlo al programa, al podcast, para charlar un rato con Marmen Chen y con él de todos estos temas que antes comentábamos y los que ha comentado también ahora Patricia con Natalia en el bloque de noticias más destacadas. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Muy buenas.
Tú sigues ahí en Barcelona. Aguantando la nave en casa.
Aquí estamos.
Muy bien. Bueno, oye, Marcos, tenemos que empezar a entrar en materia hablando de la reunión, ¿no? La semana pasada ya comentábamos en el último capítulo que se iba a celebrar esa reunión entre Superliga y UEFA. Y bueno, explicarme, porque se ha celebrado.
Reunión no se puede llamar, Raúl, tampoco.
Bueno, ¿qué fue?
Para mí es una emboscada.
Lo que te iba a decir es que si ha habido mambo, es mambo el que le han dado al CEO de A22. Yo comparto lo que dice Marcos, es una emboscada en toda regla, pero bueno, que explique Marcos, que explique.
No, bueno, es una emboscada porque, como comentábamos la semana pasada, estaba citado con Zeferin y él imaginaba que iba a tener una reunión con Zeferin, con el presidente de la UEFA, con el máximo responsable del organismo europeo. Era el primer punto de conexión física entre ambos estamentos, la Superliga, representada en la agencia, recordamos que es A22 Sports, a través de su consejero delegado, Bert Reisan, y sus dos fundadores, Anas Langari y John Hamm, lo que se suele llamar y se suelen decir como el rostro amable de Florentino Pérez, que es la persona que junto con Andrea Agnelli, el responsable de la Juventus, y Joan Laporta, presidente del Barcelona, son los ejecutivos y los clubes que están detrás actualmente de la Superliga. Estaban citados en Suiza, estaban citados en Nyon, esperaban encontrarse con la cúpula de la UEFA y allí se encontraron, para mí, yo lo considero así, con una emboscada prácticamente entre 20-30 personas. Estaba Javier Tebas, presidente de la Liga, representantes de los campeonatos de la Premier, de la Bundesliga, de la Liga Italiana, de la Liga Francesa, estaba Nasser Al-Khelaifi, el presidente de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, estaba, por ejemplo, también David Aganzo, el presidente del Sindicato Internacional de Futbolistas FIPRO. O sea, la situación fue realmente de máxima tensión porque tú vas a una reunión imaginándote que es un cara a cara y te encuentras al otro lado de la mesa con todo el poder que tú intentas derrocar y que tú intentas derribar, y por lo tanto la reunión fue mal, porque nadie imaginaba por parte de la Superliga ni por parte de su CEO, del CEO de A22 Sport, Bert Reisan, que se iban a encontrar con ese escenario, que además es un escenario en el cual ellos iban para tenderle la mano a la UEFA, es decir, para intentar iniciar un diálogo franco, abierto y sincero, y se encuentran de repente con un escenario radicalmente distinto.
¿Y cómo han reaccionado desde la UEFA? ¿Ha habido después declaraciones tanto por parte de la UEFA como por parte de la Superliga? ¿Ha habido algún tipo de reacción, Marcos?
Ha habido un vídeo de A22 en el cual sostenía que ese diálogo que tienen que mantener con la UEFA debe hacerse en un ambiente sin amenazas y sin coacciones, y que, por tanto, reclamaban y pedían y exigían, aunque no están en condiciones de exigir, sigue de reclamar y de pedir, que lo hagan este tipo de conversaciones, este tipo de diálogos, en un ambiente sin amenazas, insisto, y sin coacciones. Eso obligó a la UEFA a emitir un comunicado donde estuvo chequeando incluso la grabación de esa reunión para ver si se trataba de la misma reunión, porque ellos entendían que no había habido ni amenazas, ni coacciones, ni ese ambiente tenso, y que simplemente, o eso sostenía la UEFA, A22 quería dialogar, y así que le dieron 2 horas y media de tiempo para expresar todas sus opiniones, y que cada una de esas opiniones y que cada una de esas tesis que defiende la Superliga fueron rechazados en el planteamiento por parte de la UEFA. Es decir, 2 horas y media de reunión, 2 horas y media que unos consideran que es una emboscada, en este caso la Superliga, unos consideran que es un simple intercambio de opiniones, y al final yo creo que la situación ahora mismo ha quedado incluso peor que antes de esta reunión.
Bueno, no sé, Mar, ¿tú cómo lo interpretas?
No, yo lo que pienso es que al final yo creo que ellos iban a una reunión formal con UEFA, y es verdad que me parece una emboscada el que de repente te encuentres con esa situación, pero también es lanzarle, yo creo que al final lo que buscaba UEFA es, oye, no solo tienes que hablar conmigo, sino que tienes que hablar con todo el ecosistema del fútbol europeo, y estamos aquí para decirte, oye, que tu propuesta no nos gusta, porque además yo creo que A22 tiene un problema, que si se presenta, como parece que se presentó, que no es portavoz o no habla en representación de tres clubes, que serían Barça, Real Madrid y Juventus, tampoco tiene ninguna autoridad ni moral ni corporativa, te diría, de tener una interlocución con UEFA, o puede tener la misma que puede querer tener Relevant o cualquier otra agencia de marketing deportivo o promotora de grandes eventos, porque es verdad que si tú no representas a clubes, me estás pidiendo una relación bilateral que no se sostiene por ningún sitio, y si quieres un modelo abierto, UEFA, yo creo que es el mensaje que le tratan, UEFA ya tiene sus foros, y de hecho hay un artículo bastante interesante en Político, que es una revista de política muy, muy influyente a nivel internacional, en el que salen entrecomillados de la reunión que se produjo, en el que salen declaraciones de Rummenigge, que lo que el tipo le vino a decir a Bert Reinhardt y a Naz Lagari es que, oye, que lo dejen ya, que están hablando de una cosa que para ellos está más que muerta.
Por lo tanto, para resumir, digamos que aquí UEFA ha marcado paquete, ¿no? O sea, UEFA ha marcado territorio y ha dicho, bueno, la jugada ha sido, sí, vale, los vamos a recibir para que no digan que no escuchamos a la gente, pero que no hay nada que hacer, y además se ha rodeado pues de Javier Tebas, de todo el frente anti Superliga.
Yo creo que hay un mensaje más importante que trasluce de todo esto, que es que lo que viene a, o esa, para mí esa reunión lo que ejemplifica es que más allá de lo que pueda decir el abogado del Tribunal General de la Unión Europea o la propia sentencia, en el sentido de que aunque se abra la puerta, aunque haya otras promotoras de competiciones, yo creo que esa reunión lo que te ejemplifica es que aunque se puedan cambiar el ecosistema, quién gobierna y quién gestiona las competiciones, lo que queda claro es que ligas nacionales, la asociación que actualmente representa al grueso de los clubes europeos y la propia UEFA tienen claro que quieren seguir yendo de la mano. Por lo tanto, yo creo que lo que queda claro de esta reunión es que era una última bala, que les han dado un portazo y que poca cosa va a cambiar.
Y además, Javier Tebas y la Liga Española son de las más beligerantes, ¿no? Ya sabéis, porque, claro, ven amenazado, digamos, su negociado. Y Marcos, han hecho un vídeo, incluso, que ahora vamos a escuchar el audio, para, bueno, también marcar su posición, ¿no? Y denunciar un poco lo que intenta la Superliga. Vamos a escucharlo, aquí desde Japón, os lo tiro.
La Superliga Europea se presentó oficialmente en abril de 2021. Todo el fútbol europeo se posicionó en contra de su modelo cerrado, egoísta y elitista. Ahora, los impulsores de la Superliga pretenden maquillar su formato, asegurando que aún no tienen un modelo definido, pero que será abierto. Sabemos que esto es falso, y que quieren presentar un formato semicerrado similar al del 2019, el cual ya fue rechazado por los clubes y las ligas europeas. Ese modelo se basa en ascensos y descensos entre divisiones europeas, donde las ligas nacionales...
Bueno, más que nada para que veáis el tono. Esto es un vídeo oficial, Marcos, de la Liga.
En la cuenta de Twitter. Sí, en la cuenta de
Twitter. La cuenta de Twitter, para que veáis el tono beligerante de la Liga con el proyecto de la Superliga.
Exactamente. No tengo precedentes, o al menos yo no los conozco, Marc, de que exista algo así en la Bundesliga, en la Premier, o en la Liga Francesa, o en la Liga Italiana. Lo que demuestra el grado de liderazgo que asume Javier Tebas enalborando, la bandera de la lucha contra la Superliga, porque aquí además está el eje de la Superliga. Aquí tiene a los dos clubes más poderosos junto a la Juve. Aquí está Madrid, Barça y Madrid en el otro lado de la trinchera. Pero no existen precedentes de un mensaje así tan potente, tan contundente. El vídeo dura 2 minutos 20 segundos, creo, si no recuerdo mal, pero indica también, insisto, hacia dónde va y hacia dónde se posiciona de esa manera tan rotunda y tan clara Javier Tebas como presidente de la Liga.
Sí, yo creo que, Marcos, lo que tú dices es que la Liga es la que más sufre un poco este tema, en tanto que dos de los tres promotores que quedan en la Superliga son los dos clubes principales de la Liga. Yo creo que a la ECA y a la UEFA ya les viene bien que sea la Liga la que haga el ruido y la que juegue el papel de Polimalo, aunque es verdad que cuando Zeferin y Al-Khelaifi han abierto la boca, también se han mostrado bastante, bastante duros. Y al final es eso, ¿eh? Yo creo que es una pugna entre de españoles, porque fíjate que a la que Florentino se entrevista en un sitio, rápidamente replica Tebas y así estamos todo el día.
Bueno, pues esto continuará. Seguramente esto no ha hecho nada más que empezar y no es el último capítulo que os explicaremos sobre la batalla de futuro en el fútbol europeo. Bueno, más noticias. A ver, Marc, esta la consideras importante porque ¿qué ha pasado con FTX, que es una empresa del mundo cripto y que puede afectar a diversos patrocinios del mundo del deporte que tenían en marcha?
Pues sí, FTX es una de las empresas cripto que estaban más de moda, que más dinero le estaba metiendo al patrocinio deportivo a nivel internacional. De hecho, tienen los title rights del pabellón de los Miami Heat de la NBA. Es una plataforma que parece ser, y tiene que acabar de aclararse, pero puso o hizo un mal uso de los fondos de los consumidores, está al borde del colapso, está al borde de quebrar. Parece ser que Binance, que es otra de las compañías que está invirtiendo en patrocinio deportivo, pues iba a hacer un gesto y la iba a rescatar. Ha empezado a ver los números y ha dicho que en ese follón no se mete. Y según Global Data, que es una empresa de análisis de estadística deportiva, ellos estiman que en riesgo hay contratos de patrocinio de $150 millones y que afectan a superestrellas como Tom Brady, Steve Curry, Shohei Ohtani, que es un jugador de la MLB, y el patrocinio que hablábamos del pabellón de los Miami Heat.
Bueno, y vamos con un tema que también nos gusta y del que hemos hablado alguna vez, que es cambios que podrían producirse en el mundo del fútbol, en el reglamento, en las normas, para hacerlo más atractivo de cara a las nuevas generaciones. Y el debate lo impulsa Gerard Piqué, que me parece a mí, Marc, que vamos a tener que hablar a menudo de él, porque le gusta a la industria del deporte, tiene una empresa, Cosmos, vinculada a la industria del deporte en diversos ámbitos y, bueno, es un animador y esta semana pues ha ofrecido una entrevista con Ibai Llanos y ya ha puesto este tema sobre la mesa y aparte lo hace con argumentos, ¿eh? A mí la verdad es que hay algunas de las cosas de Piqué que me atraen y que tienen bastante sentido. Vamos a escucharlo y ahora comentamos cómo va a ser el Cosmos post retirada de Piqué y también pues le damos un par de vueltas a ver qué cambios se nos ocurren a nosotros, ya que es la pregunta del día, para que el fútbol, pues si es que debe ser así, si es que hay realmente ese problema, que eso es tan difícil de detectar, pero bueno, sí que parece una tendencia, hacerlo un producto más atractivo, ¿no?, para los jóvenes. Vamos a escuchar a Piqué con Ibai.
La gente hoy en día le gusta más lo que pasa fuera del campo que dentro del campo. Y esto no se da cuenta nadie. O sea, los 90 minutos, tú coges a los niños de 8, 10, 12, 14 años, no ven los 90 minutos de fútbol.
¿Tú crees que hay gente que el fútbol no lo ve entero? Sí. O sea, digo, gente...
Se que ven con el móvil a Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, y van mirando 2 minutos y vuelven a mirar el móvil, que no lo ven. Que la gente ahora mismo consume más el mercado de fichajes.
Es verdad que el mercado de fichajes es verdad.
Que si este va aquí y el este va allá y el nombre este y este lo ficha este equipo y tal, que el propio producto en sí. Y esto la gente no se da cuenta. Que la gente le gusta más el postpartido, si hay salseo, que si se están media hora teniendo la pelota unos u otros y el 60% o el 40% de posesión y que si ahora la jugada de estrategia es su puta madre. Si es que esto a la gente no le interesa. Y esto la gente no se da cuenta.
Entonces, le interesa en un porcentaje amplio. Habrá algunos,
sobre todo las financieras, claro, que están viniendo.
Claro, porque yo entiendo todo. Que igual algún padre o madre que sea más mayor, yo no estoy con el TikTok y lo entiendo.
No, es que no te fijaría una edad en concreto, pero
ya.
Yo me siento un poco en el medio, es decir, yo te puedo consumir 90 minutos, pero normalmente no te los voy a consumir porque voy a consumir otras cosas. Ya la generación más encima mía a lo mejor ya consume los 90 minutos.
Bueno, este es el tono también de Piqué y vaya. No es ningún secreto, va a ser un animador de este sector, sin duda. Piqué, ¿tú cómo lo ves, Menchen, a Piqué retirado? ¿Va a ser protagonista de la industria?
Hombre, yo creo que sí, porque ahora ya se puede dedicar más plenamente y ser portavoz y cara visible de todos los proyectos en los que está metido Cosmos, pero ya no tiene interferencias con Supercopa de España, puede estar mucho más presente en la Copa Davis, el Andorra de fútbol, pues quién sabe si quiere tener un papel más protagonista en ese proyecto. Y luego hay que ver, pues yo creo que va a tener que buscar un equilibrio entre el Gerard Piqué Cosmos, que quiere agitar un poco el árbol de la industria deportiva y adaptar el producto a las nuevas generaciones, y ese Gerard Piqué que a veces se nos plantea que puede tener ambiciones de regresar al FC Barcelona como presidente o con el cargo que sea, pero yo creo que dice cosas muy, muy veraces y que rompen un poco con el mantra de la Superliga. De hecho, que lo hemos hablado muchas veces, que aquí no es un tema de la calidad del partido, sino de la manera en cómo consumimos un partido que antes duraba 90 minutos y ahora la gente lo quiere ver de otra manera. Y es verdad que hasta ahora mucha parte de la evolución del producto audiovisual se había centrado en la parte estadística, y es verdad que yo creo que eso tiene su público, aunque para mí, en mi opinión, lo puede tener un poco limitado. Y en cambio, está toda esa parte de show, que tal y como lo describe Gerard, pues pienso en otro Gerard, ¿no? Que sería Romero, y que busca, sí, bueno, pues esa parte más superficial y la que se queda más en la capa de encima de lo que ha sido el partido y la polémica después y lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo Chiringuito.
Sí, 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 sin duda. Cuando él hablaba de show y el postpartido, seguro que se tenía en la cabeza el Chiringuito. Y luego, bueno, no sé, hay gente, no sé, a Marcos, por ejemplo, yo creo que es un poco contrario a lo que ha dicho Piqué, porque le gusta sobre todo el fútbol, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta todo. Es que a mí me gusta el fútbol, me puedo tragar los 90 minutos, soy de esa generación. También me gusta seguir el mercado de fichajes, pero bueno, no tanto. Y el postpartido, pues bueno, depende. Del Barça sí, pero de los demás no me interesa demasiado, la verdad.
Sí, pero es que yo creo que hay espacio para todo. Es decir, la sensación, claro, de que, la sensación de que el fútbol no interesa a los jóvenes. El propio Piqué estaba en Pamplona en su último partido y había 22.000 personas en el Sadar. O sea, a las 9:30 de la noche. Si no interesara el fútbol como juego, como experiencia, que es una palabra que se utiliza muchísimo también ahora para cualquier elemento, pues la gente no iría al partido, lo vería desde casa. ¿Cuánta gente fue a la despedida de Piqué? 92.605 personas. Pues, ¿por qué? Porque tienen la necesidad de sentirse protagonistas, de decir, yo he estado en la despedida de Piqué, o yo he visto el Osasuna Barça, o yo he visto cualquier... Es decir, hay un espacio que donde se puede debatir sobre el juego, un espacio donde se puede debatir sobre el mercado de fichajes, y un espacio donde yo creo que la industria lo que tiene que hacer es adecuar todo esto a los nuevos tiempos. Es decir, ¿por qué la NBA, siendo la competición que es, tiene con 82 partidos, si no recuerdo mal, en la fase regular, tiene la capacidad de atraer a gente y convertir cada partido en un espectáculo? Porque, por ejemplo, los deportistas tienen la sensación de que son parte importantísima. Es decir, aquí los futbolistas, especialmente en España, y en Inglaterra cada vez menos, porque fíjate lo que están haciendo las televisiones en Inglaterra con los entrenadores 5 minutos antes del partido. Es que, ese es el problema real. Ese es el problema.
Es que aquí hay dos cosas. Primero, como dices tú, Marcos, muy acertadamente, ya no tanto a nivel de reglamento y de normas, sino a nivel mediático, hay muchas cosas que se pueden hacer, como esto que está haciendo la Premier, aquí también se podría hacer para dar más espectáculo, que vender mejor el producto, ¿no? Por ejemplo, con los árbitros, que esto lo comentaba Piqué también en la entrevista con Ibai, microfonar a los árbitros, pero ya... Es que esto ya pasa.
Eso lo está haciendo la CBE.
Claro, la CBE, en el mundo del rugby, en la NFL, para que se les escuche, que formen parte del espectáculo, que son personas y también que tengan esa función didáctica incluso, ¿no? Que hagan entrevistas a los árbitros, que hablen, ¿por qué no?
Y que yo creo, Marc, que es complementario, que con lo que decía Marcos, yo creo que los estadios van a seguir llenándose siempre, pues siempre va a haber ese fan que quiere su asiento, ir a verlo el partido, porque esa experiencia... Es espectacular. Yo creo que quizás se refiere más a la parte, al grueso, a la masa, ¿no? Que es, oye, el que no va al estadio, el que lo ve por la tele o el que incluso se informa con los resúmenes. Que yo cuando Piqué hablaba a él de cómo consume, yo soy un poco ese usuario, ¿no? Que te aguanta 90 minutos, pero si te los aguanto ya únicamente es con el Barça, y todo lo demás lo consumo con highlights, momentos puntuales y te diría que casi sin leer prensa deportiva, porque me quedo en la superficialidad de los vídeos de Instagram, de lo que ya informamos los periodistas a través de las redes sociales, y yo creo que está ahí el debate. En esa masa que no va a comprar nunca un abono o que va a ir puntualmente al partido, ¿qué le damos para continuar siendo relevantes y que en vez de ponerse la serie de Netflix sobre lo que sea, oye, se engancha a un partido o a un stream o a lo que sea? Yo creo que ya se están produciendo estas innovaciones. Yo creo que lo comentáis, yo creo que aquí en España quizás nos falta un poco más de ambición en la parte más corporativa, porque luego tienes streamers que por su cuenta están creando realmente proyectos viables y que enganchan mucho mejor al usuario. Cada vez que veo a un usuario, a un fan de Gigantes que se compra la manta de Gerard, ahí me flipa, porque no veo ningún periódico vendiendo merchandising de lo suyo.
No, y luego es verdad que la Liga está intentando cosas, esta relación con los streamers, es verdad, la Liga está intentando acercarse a ese nicho de clientes o de usuarios o de espectadores, ¿no? Pero oye, vamos a mojarnos. La pregunta de qué hacíamos y que Piqué se mojó, por ejemplo, Piqué dijo una idea loca así un poco, brainstorming rápido, dijo, no, pues en las prórrogas cada 3 minutos sacar a un jugador del campo que al final quedaran como 5 contra 5, ¿no? Bueno, es igual, como punto de partida, como ¿qué cambios se podrían hacer? Yo, por ejemplo, creo que es necesario y imprescindible lo del control del tiempo, lo de jugar a reloj parado. Yo creo reducir el tiempo de los partidos en vez de 90, pues no sé, 60 y o 50.
Pero
o
tiempo
45,
real.
No sé, tiempo real, ¿eh? Tiempo real. Porque eso evitaría que los equipos perdieran tiempo, los que van ganando, digamos, ¿no? Los que van a favor del resultado. Eso podría ser una de las cosas.
Yo, si es de ideas locas, oye, nos ventilamos los penaltis y si un partido acaba en empate, tanda de penaltis. O sea, ya no hay empates. Oye, aquí esto...
O sea, nos ventilamos la prórroga, ¿te refieres?
No, la X. En fase regular. Igual que en la NBA, en cualquier...
Ah, vale.
No hay empates. Oye, aquí... tanda de penaltis, porque así se acaba lo de perder el tiempo. También con eso acabas con lo de perder el tiempo, porque si te tienes que jugar a fuerzas a un club demotivado, que oye, que en la tanda de penaltis es más lotería rusa, me la juego y a lo mejor gano, pero esa sería una idea.
Bueno, idea lanzada. Marcos, ¿tú tienes alguna?
Para mí el tiempo es real. Es decir, si se juegan 90 minutos, son 90 minutos reales. Y no me parece mal lo que dice Marc, en el sentido de llegado empate, por ejemplo, en el Sadar, empate en Vallecas entre el Rayo y el Madrid, pues a partir de ahí, tanda de penaltis, 3 penaltis, ni tan siquiera 5, 3 penaltis. Algo rápido, máxima tensión. Imagínate el espectáculo visual, emotivo, que supone jugar 3 penaltis para ganarle un partido al Madrid o al Barça o al Girona o al Tenerife o quien sea, porque en el último momento has metido el gol del empate y te da acceso a esa tanda de penaltis de 3 penaltis donde vas a ganar 3 puntos o te vas a quedar con 0.
Bueno, oye, vamos rápido para el documental de Pau. Es que en media horita me tengo que ir al aeropuerto, ¿eh?
No pierdes
de Osaka.
No,
espero que no. Voy con algunos compañeros, pero espero que no lo perdamos. Vamos al documental de Pau, que por cierto, este que va a recomendar, que os lo recomiendo también, lo he visto en un avión. Es decir, en uno de los vuelos aquí a Japón, lo vi y es realmente espectacular.
Manti Te'o had an absolutely astounding senior year.
El documental de la semana es La novia que no existía, de la serie Untold, Secretos del deporte. Estamos delante de una de las historias más surrealistas que recuerdo del mundo del deporte. El jugador de fútbol americano universitario, Manti Te'o, era una de las principales estrellas, lo tenía todo para triunfar en la NFL, hasta que una relación amorosa virtual, vía Facebook, le cambió por completo su vida y también su carrera profesional. Un caso de catfishing en toda regla, en la que la víctima, en este caso, es un joven deportista profesional. Se puede ver en Netflix, son 2 capítulos de 64 y 60 minutos, incluidos en la serie Untold, una de las mejores series de documentales que se pueden ver actualmente, y está dirigido por Ryan Duffy y Tony Bainuku. Os guste o no el fútbol americano, os recomiendo mucho este documental, dividido en 2 partes, porque la clave de todo es la historia y sobre todo la construcción del relato. Te engancha desde el minuto 0. Es una historia real que cuenta la relación que mantuvo el jugador hawaiano Manti Te'o con una chica llamada Lenai Kekua durante un año y por internet. El relato nos muestra, en paralelo, cómo era la vida de esta futura estrella y la relación online que mantenía hasta que ella supuestamente muere. Pero todo era una mentira. Y se destapa la verdad. La mujer nunca existió, sino que fue un artificio del estafador Ronaya Tuyasosopo. El documental está muy bien construido, cuenta con los testimonios de la propia víctima, con familiares, el director de la universidad donde jugaba Manti, así como el propio Ronaya, el estafador, que hoy en día es una mujer transgénero, algo que descubrimos en el propio documental al principio y que también nos permite conocer su historia. Así pues, los protagonistas son clave, hablan de todo, sin tapujos. Hay muchas imágenes de archivo para ilustrar y también audios del momento que son claves para entenderlo todo y si no, ya lo veréis. Como decíamos, esta nueva entrega de Secretos del Deporte, La novia que no existía, y se puede ver en Netflix.
Bueno, pues otro más de la serie de Antol, la novia que nunca existió, de este jugador de origen hawaiano, de fútbol americano, que bueno, se vio ahí metido en este embrollo y realmente explican muy bien la historia los de Antol, que ya hemos recomendado más de un documental de esta serie de Netflix. ¿Habéis tenido el gusto de verlo, Marc?
No,
¿Marcos?
Yo no.
Todavía no, ¿eh?
Yo he visto.
Pero anotado queda.
He visto, por hablar de algo patrio, el de Movistar Plus de Blatter. Que no.
Anda.
No hay, a ver, no explica nada que no se haya dicho ya, pero bueno, es un buen resumen de a las puertas de Qatar, de todo lo que fue, pues oye, el paso de Blatter por la FIFA, como Jerome Balk, que era su mano derecha, que aparte sale en el documental el tipo, pues ya estaba como posicionado para ser su sucesor en FIFA, y es verdad que ellos continúan defendiendo que, oye, que aquí nadie ha probado de que se hayan pagado comisiones ni sobornos por el tema de Qatar. Sí que no olvidan, y esto sale en el documental también reflejado, la investigación de Estados Unidos, que sí que se llevó por delante a muy buena parte de toda la dirigencia de la FIFA en el continente americano. Está muy bien.
Muy bien. Perfecto. Pues yo, mira, viniendo para aquí, para Japón, vi otro de la serie, bueno, no es de la serie Antol, pero es de Netflix, que es el que tú ya has visto, Mark, el de Reading Team, el de Kobe Bryant, LeBron James,
sí.
De la selección americana, ¿no? Que gana los Juegos Olímpicos de Pekín, sí, 2008, y bueno, mucho protagonismo de Kobe y también de LeBron, De hecho, su productora, Uninterrupted, es coproductora de este documental, Pero bueno, yo creo que el protagonismo es de Kobe Bryant, sobre todo. Es casi un homenaje. Es un homenaje a Kobe.
Exacto.
Esto es un homenaje a Kobe. Bueno, también vi, por si os interesa, no tiene nada que ver con el deporte, el de Evaristo, en Netflix, el cantante de la Polla Records, que también hay un documental sobre su vida y una entrevista. Bueno, un punk que lideró el grupo La Polla Records. Marcos, nos vemos pronto, la semana que viene en Barcelona, en principio.
A ver si es verdad.
¿De acuerdo?
Buen viaje.
Cara a cara. ¿O tienes algún viaje? ¿Tienes algún viaje, Marc?
No. Yo ficho.
Venga, perfecto. Pues yo también. Yo la semana que viene, si todo va bien, estoy en Barcelona. ¿Vale? La otra ya veremos. Pero la semana que viene sí. Venga, un abrazo.
Hello.
Buen viaje. Un abrazo.
Chao, chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.